Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto nuevamente de hablar con un amigo de la radio desde Israel, con Marcelo Kisilevsky. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Shana Tová para vos, los tuyos y toda la gente de tus alrededores.
Nosotros... Shana Tová y para la audiencia de Radio Sefarad especialmente, ¿no? Y para toda tu familia.
Digo que nosotros solemos apelar a tus, recurrir a tu conocimiento generalmente cuando hay situaciones complicadas y bélicas en Israel. Y por suerte, se puede decir como una excepción casi, 5.775 no ha sido un año de conflictos bélicos frontales. Pero han pasado muchas cosas en Israel, ¿no?
Sí, bueno, quizás lo más importante, lo central que tuvimos acá fueron las elecciones en Israel. Con respecto a los enfrentamientos bélicos, hay que decir que en general ocurren en el verano y por lo tanto, acá las especulaciones son que tendrían que ocurrir en el verano que viene, si es en julio, si es en agosto. El último fue en agosto. Entonces, la pregunta es si esto va a ser así, porque desde el verano pasado que tuvimos el operativo Margen Protector no hubo ningún cambio estructural en las relaciones de fuerzas. El acuerdo por el cese el fuego permanente que se tenía que firmar después del operativo todavía no se firmó. Y bueno, estamos esperando eso también. De otro modo, dicen los analistas, podría llegar a este paso a ver otro operativo similar el año que viene, con un aditamento más, Jorge, que es la aparición de pequeñas células de ISIS dentro de la Franja de Gaza. No sé si recordarán los oyentes hace algunas semanas los lanzamientos de misiles desde la Franja de Gaza, por goteo, muy poquitos, pero no fueron por Hamas, fueron por ISIS. Entonces ahí la interna palestina muchas veces es la que juega y la que suele calentar el ambiente como para tener otro operativo el año que viene.
He leído por ahí que se esperan problemas con el Daesh, el que llamaba ISIS o Estado Islámico, desde la frontera con Egipto, ¿no? O sea, siempre ellos han tenido muchos operativos contra el ejército egipcio, pero Israel se prepara contra un enfrentamiento directo que pueda tener no ya un lanzamiento aislado de un cohete.
Claro, lo que tenemos en Egipto es lo que se llama la nueva franquicia, y también en Libia y también en la Franja de Gaza. No es ISIS exactamente los iraquíes que llegaron hasta aquí, sino que son, en el caso de Egipto, los salafistas que ya existían y que ya eran súper violentos y mucho más extremistas incluso que la hermandad musulmana, que se han rebautizado como ISIS. Lo mismo tenemos en Boko Haram, en Nigeria, donde han decidido adoptar la bandera de ISIS como la bandera de Boko Haram. Si uno busca la bandera de Boko Haram, es la bandera de ISIS. Y lo mismo ocurre en la Franja de Gaza. Efectivamente, lo que está pasando, o lo que se viene, o lo que hay que tener mucho cuidado, es el hecho de que ISIS iraquí ha establecido como su agenda la conquista de países como Libia, y el oyente que quiere poner en el mapa para ver desde dónde venimos, estamos viniendo desde el norte de África, Libia, Egipto, Israel, Estado Palestino Futuro, Jordania, Siria, Líbano, Irak. Y eso es solamente para empezar, porque si vamos a lo que se llamaba Dar el Islam, aquel viejo espacio de conquista del Islam primero, desde Muhammad, desde Mahoma hasta la dinastía de los califas Omeya, entonces tenemos bastante más. Incluiría todo el norte de África y lamento comunicarles a los oyentes de Radio Sefarad, también España y Portugal forman parte de aquel espacio, hasta Pakistán y la India del otro lado.
Y bueno, si llegaran hasta ahí, seguramente seguirán, porque una cosa es cumplir con la reconstruir el imperio y otra cosa es seguir con la yihad, cuya misión es conquistar a todo el planeta, ¿no? O sea, llevar la verdad de Mahoma o del Islam a todo el mundo. O sea que
por las buenas o por las malas. O sea, vos estás hablando efectivamente de después de conquistar Dar el Islam, pasar a lo que se llama Dar el Harb. Lo que pasa es que tienen mucho trabajo antes dentro de Dar el Islam, porque no incluye solamente a cristianos, judíos, yidim y todo tipo de religiones, sino también a los musulmanes apóstatas. La mayor cantidad de víctimas del terrorismo de estas organizaciones renovadas y refortalecidas no son judíos ni tampoco franceses de las revistas de caricaturas, son otros musulmanes a razón en total de 25.000 a 30.000 víctimas fatales por año. Estamos ante una situación muy, muy, muy dura.
Bueno, pero a mí me gustaría reconducir la charla a Israel. O sea, esto es... Israel está como en un kneidl, flotando en una sopa muy revuelta, que está muy caliente, y de esto somos conscientes. Pero, ¿qué hace Israel para mantenerse intacto de alguna manera dentro de este clima?
Claro, bueno, si vamos a un balance del año que acabamos de terminar, como decíamos antes, las elecciones... las últimas elecciones en Israel en marzo tuvieron que ver precisamente con una reacción de la sociedad israelí a mantener las aguas calmas, mantener todo como está, no renovar demasiado. Es decir, si lo ponemos en un contexto más internacional que el mero Israel, estamos hablando de una sociedad que reaccionó un poco con miedo a lo que puede llegar a venir. Yo tengo acá una persona muy cercana, tradicional, votante del Likud, donde se le preguntaba, a la luz de que la brecha socioeconómica está creciendo en Israel y que la situación de las personas particulares no es mejor con el gobierno ya tan largo de Benjamin Netanyahu, ¿por qué seguís votando a Benjamin Netanyahu? Y la persona contestaba con toda sinceridad, ¿por quién otro quieres tú que yo vote? ¿Quién otro me va a dar, esto es lo que quería decir, ya esto es interpretación mía, ¿quién me va a dar sensación de seguridad? ¿Bushi Herzog? Bushi Herzog es un gran político, a mi gusto personal es mejor que Benjamin Netanyahu, pero no da sensación de seguridad, va a tener que trabajar muchísimo Bushi Herzog para ganar en el plano de la imagen, y del carisma y de la popularidad a Benjamin Netanyahu. Sin ir más lejos, Jorge, en las internas del Likud no era el político más querido Benjamin Netanyahu. Y sin embargo lo votan por una cuestión táctica. No ven a otro candidato que pueda vencer en las elecciones. Y a nivel nacional no se lo ve.
Luego hay otras cuestiones internas de las que hemos hablado los últimos meses que dan a entender de que a pesar de que Israel en el plano tecnológico, científico, académico, es un país brillante, pues tiene zonas oscuras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la policía israelí parece que es un tema complicado.
El tema de la policía israelí, sí. Se han dado varias destituciones que tienen que ver con algo que, bueno, por el otro lado lo podríamos ver como algo positivo, y como vos decís, con claroscuros. O sea, el gran problema en las estructuras tradicionales de las Fuerzas Armadas de cualquier país tiene que ver con cómo se han readaptado a los nuevos tiempos en los que hay cero tolerancia, por ejemplo, para fenómenos como el acoso sexual, ¿no? Uh-huh. Y personas allegadas a las Fuerzas Armadas me contaban que incluso una amiga que trabajaba, que en su servicio militar trabajó como fotógrafa del ejército, que en el ejército no hay tolerancia para el acoso sexual, y no solamente no hay tolerancia, sino que hay todo un proceso educativo que se hace dentro de las Fuerzas Armadas para lograrlo, para lograr que no haya de repente oficiales que tengan ese tipo de actitudes con sus subalternas. En la policía, en cambio, no se había dado este proceso, y entonces depende de la buena voluntad de cada oficial o de cada comisario si tiene cero tolerancia o no. Cuando en los años 40, 50, 60, por no ir más lejos, se trataba de una norma donde las chicas, lamentablemente, se callaban la boca. No es que hoy en día hay más acoso sexual, no hay más acoso sexual, incluso yo diría que quizás hay menos. Lo que pasa es que ahora las mujeres hablan, lo cual es una gran noticia, ¿no?
Uh-huh. Y aparte del tema de las mujeres con la policía, ¿no tiene algo que ver el hecho de que en las últimas décadas también ha surgido grupos de crimen organizado, de mafias, que a veces cuando explotan los coches antes eran siempre un atentado, ahora ya no se sabe hasta que se averigua, ¿no?
Sí, yo no soy un experto en la historia de los grupos familiares mafiosos en Israel, pero yo creo que no son tan nuevos. O sea, lo que hay, sí, es una escalada en la violencia de estos grupos, donde de repente hay liquidaciones, ajustes de cuentas, como se suele decir, que la policía muchas veces no tiene ni idea porque hay zonas, no geográficas, sino zonas sociales donde la policía falla en su trabajo de inteligencia. Una de las zonas, por ejemplo, es también el sector árabe, donde muchas veces se dan este ajuste de cuentas ya entre familias, entre jamulas, muchas veces ligado a grupos mafiosos o simplemente ligado a grupos familiares. Uh-huh. Nada que ver con el delito. Y sin embargo, también en esa área los asesinatos son difíciles de controlar y de prevenir. También en el tema de los grupos mafiosos. Y bueno, como en todo el mundo, o sea, eso ya lo podríamos ubicar en la zona de los problemas universales, ¿no? La mujer, el tema de la policía, el tema de los grupos mafiosos, de los grupos de delito que tiene todo país, ¿no? Lo que sí podemos estar orgullosos es que esta es una policía menos corrupta que otras, vamos a decir así en términos diplomáticos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, estamos hablando de lo que es común a muchos países en la actualidad, pero hay algo que quizás es menos común o más específico de Israel, que es la relación del país con la religión, más que con la religión y la política, ¿no? O sea, en esta vuelta, en estas nuevas elecciones que mencionaste en marzo, pues Netanyahu se apoya nuevamente en grupos ultraortodoxos. ¿Eso se ha notado?
Sí, obviamente se nota, por ejemplo, con el renombramiento de uno de los mejores políticos en cuanto a su habilidad que tiene Israel, que es Aryeh Deri. Aryeh Deri, desde todo punto de vista de un Estado democrático de derecho, para muchos políticos en Israel es un escándalo el hecho de que una persona que ha sido como se dice, convicto por un delito penal, como es el soborno y la corrupción, y que ha cumplido 3 años de condena en la cárcel, está bien, el hombre ha pagado su deuda con la sociedad, pero desde el punto de vista de la conducta moral de un político, digamos, mucha gente se pregunta cómo vuelve no solamente a la política, sino de un modo exitoso, tanto a lograr tomar el control nuevamente de su partido, el partido religioso Sefardí Shas, como llegar a liderarlo y llegar a ser ministro de gobierno nuevamente, ¿no? Con el control de muchos, muchos resortes de poder y de fondos de presupuestarios de gobierno. Uh-huh.
Luego hay otro tema que es mundial, pero que en Israel, por lo menos para Netanyahu, es una obsesión: Irán. Y el acuerdo que se venía hablando y se venía negociando y que ya estamos a pocas horas del 17 de septiembre y ya se sabe que Estados Unidos va a liberar el dinero que tenía retenido de Irán, lo cual va a suponer la entrada de miles de millones de dólares que no se sabe muy bien a qué se va a destinar, ¿no?
Sí, acuerdo con Irán efectivamente tiene muchísimos, muchísimos problemas. Entre ellos vos mencionás la liberación de un dinero que en total, sumando las retenciones de alrededor de 4.000 millones de dólares, más el desbloqueo de las exportaciones que van a sumar casi inmediatamente 150.000 millones de dólares más, estamos hablando de un país que va a redoblar sus esfuerzos balísticos con misiles que alcanzan ya los 1.500 kilómetros de distancia y que no sirven para otra cosa que para portar ojivas bélicas de un tipo o de otro. Estamos hablando de un país que va a poder, que ha estado durante todos los años de las sanciones apoyando a grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, como los Houthis en el Yemen y sosteniendo al el gobierno chiita de Irak. O sea, estamos hablando de un país problemático que ya estabas apoyando. Imaginémonos cuánto más van a poder apoyar con 150 mil millones de dólares más. Estamos hablando de un país que en el acuerdo nada se decía sobre su actitud hacia Israel y ya antes de la firma de refrendarse este acuerdo mañana, están hablando de destruir a Israel y que la lucha de ellos y de sus aliados, así lo dijo textualmente el jefe de la Guardia Revolucionaria iraníes, la lucha de Irán y de sus aliados no va a parar hasta que el enemigo Israel sea derrotado o sea destruido, etcétera, etcétera, digamos. Tanto Israel como los países árabes están muy, muy preocupados por esto. Israel ha manifestado su preocupación de un modo un poco más ruidoso que los países árabes, pero te puedo asegurar que Israel y los países árabes están del mismo lado. Recordemos que Irán es un país no árabe y desde el punto de vista religioso es un país chiita cuando la mayoría de los países árabes son sunitas. Así que el mayor enfrentamiento incluso te diría que no es con Israel y que Israel está bien, bien acompañado de este lado, ¿no?
Bueno, otro tema del cual Israel se estuvo de alguna manera vanagloriando en los años de la crisis económica es de su salud, la salud de su economía, y incluso algo que parecía un futuro muy prometedor y que nada le pondría freno, el descubrimiento del gas natural. Y mientras se discutían algunas cuestiones, resulta que el principal consumidor o cliente de ese gas natural ha descubierto todavía más, ¿no? Egipto ha descubierto una fuente de gas natural todavía mayor, con lo cual el tema del futuro energético de Israel ya no es tan prometedor como antes.
No, o sea, vamos a empezar por el lado interno, o sea, el gas va a generar el autoabastecimiento de gas para Israel, eso de por sí. Y siempre va a haber clientes de gas, yo creo que incluso, si no me equivoco, Turquía va a ser uno de esos clientes. Y es cierto, hasta ahora le comprábamos gas a Egipto, ¿sí? O sea, que no le podamos vender ahora, es decir, sería quizás un mal menor. De todos modos, hay que decir que la economía israelí es una de las grandes paradojas de este país, porque Israel ha mantenido durante toda la última década y media, con altos y bajos, con la crisis de 2008, con los momentos como que vivimos este año, de hace poquito, de la caída de las bolsas china. Israel parece como que navegara por aguas más calmas que los demás países, ¿no? Desde el punto de vista de los números macro, Israel se mantiene una estabilidad bastante increíble, ¿no? Entonces, por eso cuando la gente dice, bueno, yo quiero, ante las tormentas que hay acá, tanto de economía como de Islam radical y un montón de problemas que hay, Israel se mantiene como una especie de isla de estabilidad. Eso es muy cierto en los números macro. En los números micro, nosotros vemos que si hacemos el paralelismo, el lado del terrorismo, el terrorismo se ha vuelto micro, es decir, se ha vuelto individual con acuchillamientos a personas individuales en las calles. Ahora tuvimos ahora ayer un otro atentado con apedreamiento a un coche y un israelí resultó muerto, pero no son los atentados masivos que fueron alguna vez. Y del lado económico tenemos que los números macro se mantienen. Israel cierra las cuentas y se mantiene como una economía fuerte, como dice el primer ministro, pero la brecha socioeconómica se está agrandando y cada vez hay como más diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, con números fluctuantes de desocupación. Tampoco son dramáticos como el tercer mundo, pero es un tema que hay que estar todo el tiempo pendientes.
Bueno, Marcelo, lo que sí queda claro es que oyendo tus crónicas, aquí todos los oyentes de Radio Sefarad ganan. aquí no habrá brecha informativa, porque nos hemos recorrido junto con tus opiniones la actualidad de lo que ha dado de sí este último año hebreo, el 5.775. Hemos hecho un balance en muchos de los planos, el de la seguridad, el de la economía, en cuestiones internas de la política y de otros temas sociales. Así que queremos agradecerte y que nos hayas atendido en estos días, que son estos días de balance espiritual. Nosotros hemos hecho contigo un balance de otro tipo, y te deseamos Gmar Hatima Tová, que seas inscritos en libros de larga vida.
Muchísimas gracias por invitarme. Espero que el balance del año que viene pueda ser más optimista, festejando muchas buenas noticias para 5.776. Y bueno, Shana Tová y Gmar Hatima Tová para todos. Hundred.